Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Escuchábamos esta pieza musical que fue escrita por el inglés Tony Britten, compositor del Royal College of Music y cuya creación data de 1992. Se basó en el estilo Handel y es interpretado por la Royal Philharmonic Orchestra. Muchos la tararean, pero pocos saben exactamente qué dice. ¿Por qué? Porque durante estos 3 minutos que dura la canción hay versos en 3 idiomas, inglés, francés y alemán, que son las lenguas oficiales de la UEFA. En el fútbol hay sonidos inconfundibles y el himno de la Champions es, sin duda, uno de ellos. Profe Robert, este programa está enfocado específicamente en el poder del deporte. ¿Por qué crees que digo esto?
Profe, porque, bueno, considero yo que el deporte es un pilar fundamental en la vida de todos, ¿no? Y es una estructura también trascendental para una sociedad. Y bueno, ya que mencionas lo de la canción, quiero decir que para los que somos amantes del fútbol, en cualquier lugar que escuchamos esa canción, ya de una nos remitimos a la Champions League.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa radial Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy nos acompañan Andrea Porras, profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación, magíster en Entrenamiento y Gestión del Deporte, doctorando en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y líder nacional del Programa de Gestión Deportiva de la UNAD.
Gracias por la invitación, un cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando.
El licenciado en Ciencias Sociales, Robert Alexander Romero.
Hola, gracias por la invitación.
También nos acompaña Juan José Paredes, estudiante del ciclo 4, integrante de la sub-15 del equipo Bogotá Fútbol Club.
Muy buenas a todos, gracias por la invitación.
También su padre, Giovanni Paredes.
Cordial saludo. Hola, gracias por la invitación.
En el SEC también nos acompaña David Santiago Castillo, estudiante del ciclo 4-14-32, perteneciente a la Selección Bogotá de Waterpolo.
Hola a todos, gracias por la invitación.
También nos acompaña Tomás Andrés Molina, del ciclo 2-14-31, quien practica natación y a nivel competitivo y taekwondo a nivel recreativo.
Un saludo a todos nuestros oyentes.
El tema de este programa tiene como propósito hablar de la importancia del deporte en la vida y la escuela. Profe Robert, cuéntanos, ¿por qué es importante el deporte en la vida escolar?
Claro, profe Yami, desafortunadamente el deporte y la educación física en la escuela no tienen la trascendencia hoy en día y la importancia que deberían tener en muchos casos, ¿no? La escuela, pues, debería constituir un papel importante en la promoción del deporte y de la recreación, y precisamente, pues, por ser un ente o una institución social, la escuela debe fomentar esos hábitos saludables en pro, pues, del desarrollo de una comunidad, ¿sí? El deporte es importantísimo en la escuela porque es que le permite a los estudiantes no solo generar habilidades físicas y psicomotrices, sino que también, pues, les permite a ellos desarrollar habilidades y actitudes como, por ejemplo, la cooperación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la tolerancia. Científicamente, pues, está comprobado que las personas o los estudiantes que practican algún deporte y tienen hábitos saludables de vida, pues, tienen tendencia a ser más felices y a tener un mejor desarrollo académico, ¿sí? Algunos, pues, de los beneficios que vamos a encontrar en el deporte, específicamente, pues, desde el ámbito escolar, va a ser ayuda en el mantenimiento del peso, control de la presión arterial, reduce las necesidades de insulina, mantiene los niveles de colesterol, mejora la agilidad, disminuye el riesgo de osteoporosis, refuerza el sistema inmunológico, reduce la ansiedad y la depresión, aumenta la autoestima, enseña a aceptar y seguir unas reglas. Entonces, si nosotros vemos todos estos beneficios que nos trae el deporte, no podemos relegar la educación física o la actividad física en la escuela, porque es una asignatura que tiene la misma importancia que tienen el resto de asignaturas, ¿sí? Que incluso, pues, nos va a servir no solo para el ámbito escolar, sino para todas nuestras vidas, generar unos hábitos saludables, alejarnos de hábitos malos como las drogas, como el alcohol, como el cigarrillo, y por el contrario, pues, generar prácticas dentro del ámbito familiar que nos van a enriquecer como núcleo familiar. Entonces, digamos que la invitación es también a darle no solo la importancia a la educación física y al deporte dentro del ámbito escolar, sino que también lo practiquemos en la casa, ¿sí? Lo podemos hacer saliendo a caminar, yendo a natación. No necesariamente tiene que ser algo competitivo, sino que por el contrario, la búsqueda de esa práctica, de ese deporte, debe ser algo recreativo. Y también, pues, incluso desde el baile o desde una caminata podemos generar unas buenas, digamos que, prácticas y unas buenas rutinas del deporte que nos van a beneficiar a todos.
Cómo me alegra poder abrir este micrófono, profe, porque la comunidad que nos está escuchando, nuestra comunidad educativa, debe tener muy claro eso que tú acabas de decir, sobre todo para que entiendan que en el CINEP nosotros tenemos estudiantes de alto rendimiento en el deporte y que me imagino que han considerado todos esos beneficios que tú acabas de hablar. Pero entonces también ahora escuchemos, profe, y gracias por lo que nos acabas de contar. Ahora vamos a un corte de comerciales y continuamos con nuestro programa Tejiendo Palabras.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
We'll be right back.
La pieza musical que acaban de escuchar se llama Don't Care Where You're From, de la banda musical 47 Soul. Es una banda siria que contribuye a la banda sonora de la película Las Nadadoras, The Swimmers, que es nuestro recomendado cinematográfico en este momento del programa. Swimmers es una historia del viaje milagroso realizado por las hermanas nadadoras Yusra y Sarat Mardini, que huyeron como refugiadas de la Siria devastada por la guerra para vivir una nueva vida en Europa y la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Les invito muy especialmente a que vean esta producción. Tengo varias propuestas musicales, entre ellas puedo llegar a decir que hay 9 piezas más de la banda sonora que acompañan, por ejemplo, cuando los niños pasan un rato en la piscina en verano y llega la explosión que parte en 2 el estadio en el que están practicando. Luego, cuando la familia de Yusra se sorprende en una fiesta de cumpleaños, porque es que es muy emotiva y es muy buena producción. Además, también hay esta pieza musical que acabaron de escuchar, es cuando ellas llegan a territorio de refugiados en Berlín, Alemania. Un súper recomendado, y más ahorita que estamos hablando de deporte. Bueno, y ahora vamos a, de verdad, a lo más importante y a lo más significativo de este momento, y es que nuestros invitados nos cuenten su experiencia de vida con el deporte y cómo organizan sus prácticas deportivas con el estudio y con su vida personal. Juan José, cuéntanos.
Buenas, profe, ¿cómo se encuentra? Yo inicié en el deporte de alto rendimiento en una escuela de barrio, se llamaba Club Deportivo K10. Inicié como a los 7, 8 años a jugar fútbol. Antes no me gustaba el fútbol, por lo que me cuenta mi papá, me puso una pelota en los pies y yo dije, como, ¿para qué es esto? Y yo fui un día al parque con mi papá, como que a jugar o a montar cicla, y vi una escuela de barrio al lado. Y me interesé mucho, yo dije, bueno, vamos a hacer una prueba acá. Y entré, y el primer entrenamiento que tuve, el profesor me felicitó y me dijo que tenía un buen nivel deportivo y me dijo que podía entrar al club. Después de 5 años, cuando ya tenía 13, 14 años, yo quería entrar a un nivel más competitivo, a un nivel más profesional. Mi papá me ayudó a buscar en diferentes equipos, en la Equidad, en Fortaleza, en otros equipos, y pude entrar al Bogotá Fútbol Club porque fui a una prueba en la sub-15. Entré, mi primer torneo quedé goleador en el torneo Maracaná. Después quedamos subcampeones del torneo metropolitano, que solo participan equipos profesionales de fútbol. Entré a proceso de divisiones menores en sub-15, tuve acercamientos con el equipo profesional en algunos entrenamientos, estuve en una visoría de Selección Colombia, sub-15, y ahorita estamos compitiendo por el torneo metropolitano y el torneo nacional.
Definitivamente me encanta resaltar sobre todo esa participación o ese acompañamiento de los padres, es clave en este proceso educativo y en esta vida escolar. Entonces, definitivamente, don Giovanni, ustedes... ¿cómo se llama esa formulita mágica? Este es uno de esos ingredientes para que la fórmula mágica de la fusión deporte-estudio funcione. Cuéntenos qué puede aportar de verdad esto a este proceso que ha llevado tu hijo.
Creo que comparto mucho lo que decía el profe Robert sobre ver el deporte no como una pérdida de tiempo que a veces se ve en la educación tradicional, como a veces me decían cuando arrancamos a apoyar a Juan en su proceso, como... Pero eso como para qué, ahí perdiendo el tiempo, y les mostraba que esta es una profesión. Y Juan lo asumió como tal en su momento cuando pasamos a Bogotá Fútbol Club. Él se puso la camiseta de todo, en el sentido de que se vio ya como un jugador con proyección, y los resultados que muestra le daban, ¿no? Y los resultados le daban, entonces volcamos todo a que fuera el eje del deporte, y en ese momento involucramos también los temas académicos, porque ya en su proceso con divisiones menores, los horarios ya no cuadraban. Entonces el colegio donde estudiaba, que lo apoyó hasta el último momento, llegaba un tema que le decía, pero es que, ¿cómo así que pedimos permiso? Porque él tiene entrenamiento hoy a las 7 de la mañana, mañana no, a las 11, luego no, partido a las 2, luego, no, pasado mañana a las 9. Entonces la pobre coordinadora de ese colegio estaba que nos ahorcaba porque le teníamos que pedir permiso cada día y no sabemos la hora de regreso. Entonces nos dijeron, mire, este no es el...
Con el CINEP eso no pasa.
Eso no pasa. Entonces comenzamos a buscar y nos encontramos una experiencia inolvidable con la UNAD. Entonces ahí llegamos a la UNAD y con la UNAD comenzamos a cambiar el proceso de Juan. O sea, ya el tema académico seguía siendo importante porque no era negociable, yo lo sabía, que teníamos que seguir en el tema académico, pero ahora todo se volcaba al centro deportivo. O sea, el fútbol, en el caso de él, como deportista de alto rendimiento, necesitaba flexibilidad en horarios. Y recuerdo tanto que en la carta que mandamos, por la excepción que tenía de ser deportista de alto rendimiento, explicábamos cómo necesitamos el manejo de los horarios. Y él ha sido muy disciplinado en el manejo de sus horarios y comenzó allí. Fue el primer gran apoyo. El ver el fútbol, en este caso el deporte de él, no como tengámoslo distraído haciendo algo, sino como parte de su visión y su proyecto de vida que él termina escogiendo, ¿no? Porque recuerdo tanto que antes de dar el paso a la UNAD, le pregunté a Juan, nos sentamos y nos reunimos los dos y pues con la familia dijimos si eso realmente era lo que él quería. Él dijo, esto es parte de mi proyecto de vida. Y ahí fue donde nos volcamos a decir, ok, vamos a apoyar todo esto. Y hicimos el proceso de la UNAD y arrancamos el año. Hace un año estábamos en ese proceso.
Sí, pues interesantísimo.
Bueno, yo quisiera preguntarles a Juan José o a su papá, ¿cuál ha sido el mayor reto en ese proceso deportivo?
Más que todo yo creo que la competencia. No es lo mismo, lo recalco, estar en una escuela de barrio a en un equipo profesional. Más que todo es el nivel, el tener el miedo y la responsabilidad de defender un escudo de una institución profesional y saber que uno cuando entra a la cancha con otro equipo profesional, el otro equipo a uno le quiere ganar porque uno es un equipo profesional, ¿no? Así una escuela de barrio se enfrenta contra nosotros, quiere ganar a nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de ganar porque somos un equipo profesional y tenemos que vernos como tal. A mí me parece que eso es la competitividad que uno tiene al representar la institución profesional.
Y me imagino pues que también la competitividad porque en términos de que son muchos los jugadores los que se presentan a pruebas, ¿no? No solo a nivel Bogotá, sino a nivel nacional encontramos sí. Que, por ejemplo, aquí los clubes de Bogotá hacen incluso visorías en la costa pacífica, en la costa atlántica, los Santanderes, y van escogiendo jugadores de acuerdo pues también a su nivel y los mejores, ¿no? Van quedando.
Señor, yo en el proceso de decisiones menores tenía varios compañeros que eran del Valle del Cauca, de Chocó, de varias partes de Colombia, y son muy buenos jugadores, la verdad, pero allá es un nivel de exigencia mucho mayor.
Yo creo que uno de los retos como papá eran dos. Uno, cambiar el chip de que la gente veía a Juana y dice, pero su hijo, ¿qué hace? O sea, todo el día ahí no está haciendo nada. Yo decía, romántico, es que él está jugando fútbol. No, pero realmente, ¿qué hace? Entonces decía, como que lo veían que ahí estaba vagando en la casa y decíamos, no, él está estudiando, él tiene unos horarios. Entonces primero el entorno, inclusive familiar y el entorno de amigos, como que decían, pero realmente, ¿a qué se dedica él? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer de su vida? Y yo, pues, es que tiene una carrera profesional. Fue el primer gran reto. Y el segundo gran reto...
Sucede lo mismo con las artes, ¿no?
Sucede lo mismo con las artes, que se ve con como algo que pierde el tiempo, que a qué se dedica. Y el segundo fue meternos de lleno a decir, a verlo como un proyecto de vida, ¿sí? Verlo y curiosamente con un compañero que pronto va a entrar al ciclo 5 con él, ver que cambia toda nuestra dinámica familiar y demás porque estamos realmente apoyándolo, porque... El tema del retuero como papá no es simplemente decirle, ay, sí, bien, te apoyo y hágale. Pero entonces le dice, no, pero si no, entonces le quito el fútbol, que es algo de las que pasa, suele pasar en nuestro ámbito, ¿no? Que le quitan el talento que uno ve. Y yo le decía a una persona que una vez me dijo eso, yo, tú deberías quitar el fútbol y no sé qué, porque, bueno, por travesuras de chico adolescente, le decía, si usted tuviera a un muchacho que se siente en el piano y en la primera tocata, toca la quinta sinfonía de Beethoven perfectamente y tiene 12 años, ¿usted lo castigaría con el piano o le potencializaría el piano? Yo le decía, yo le potencializo el piano. Y yo con Juan José me di cuenta que en los resultados deportivos, pues tenía muy buenos resultados deportivos. Cuando él entra a Bogotá Fútbol Club, viene de marcar más de 27 goles en un torneo, como 9 en la sub-13 en el equipo del barrio que él decía, y yo decía, este muchacho tiene talento. Y recordaba el último partido de este fin de semana que tuvo, donde hace un gol en 3 segundos, que yo miraba ese video y decía,
o sea, es un golazo.
Es un gol, pero más que un golazo, profe, es una técnica de un profesional.
Oh.
Sí, yo decía esto, tiene una frialdad para definir, que yo decía, tengo que apoyarlo. Entonces yo le decía a esta persona, yo no sé cuál va a ser el futuro, pero sí le decía, si yo tengo a alguien que tiene un talento y un don especial, yo puedo hacer dos cosas. O decirle, pues no, tiene que estudiarme matemáticas, sociales, inglés, porque ese es el futuro y hasta que no, después se dedica al deporte. O decir, usted tiene el talento, ven y le apoyo. Ese fue el mayor reto como papá, que fue quitar el chip y decir, me la juego por apoyarle.
Está total.
Lo que le gusta.
Exacto. Y esa es la experiencia también de David, Santiago. ¿Así también tú lo vives con tu disciplina?
Sí, sí, señora, pues yo inicié siendo futbolista y pues hice parte de Santa Fe, pero pues unos problemas de salud me llevaron a entrar a cursos de natación y después salí de Santa Fe y entré al club de natación Narvales. Duré 2 años en esa escuela. Y cuando llegó la pandemia, estuve 2 años pues sin hacer ningún deporte. Y volví al complejo acuático y me dijeron que pues estaban haciendo pruebas en natación, clásica, en triatlón y en waterpolo. Entonces pues probé con waterpolo y desde el primer día me sentí muy bien ahí. Y ya llevo 2 años en waterpolo, represento al club Bahía del Vallés, está en proceso de selección Bogotá y pues la aspiración es representar al club de la mejor forma posible y ser selección Colombia Mayores.
Excelente. ¿Y el CINEP ha sido, digamos que ha servido para ti en este proceso, mezclando el tema escolar académico con tu deporte?
Sí, claro, porque los horarios de entrenamiento son pues en la noche y pues me quedaba muy pesado madrugar y, o sea, trasnochar el entrenamiento y madrugar el siguiente día. Entonces pues mis papás y yo decidimos entrar a esta institución para tener más flexibilidad y para complementar el deporte con el estudio en una buena forma.
¿Y tú también lo tienes como un proyecto de vida? Sí,
qué bueno. Señora, yo te quiero preguntar lo mismo. ¿Cuál ha sido el mayor reto en el deporte para ti? Pues principalmente los comentarios de las personas, porque siempre me han como, no sé, pues alejar del deporte.
Te hacen sentir mal.
Sí, me dicen que para qué hacer deporte si no... Si eso no, en unos años no voy a hacer nada de deporte, pero pues ya no pienso igual. Yo pienso que el deporte deberían practicar muchísimas personas y es algo para toda la vida. Y puede ser algo muy productivo y que te hace mejor persona en todos los aspectos.
Yo creo que a eso nos enfrentamos todos, ¿no? Independientemente de ser deportistas o no, a que las personas nos digan, es que esto no le sirve, es que usted no es bueno en eso, ¿para qué usted hace eso? E incluso uno mira la vida de Michael Jordan y él muchas veces fue rechazado en muchos equipos, o uno mira muchos deportistas y solo por el biotipo, es que usted es bajito, es que usted es eso, sí. Y ellos no se quedaron en eso y fueron y siguieron entrenando, y miren, muchos ciclistas boyacenses también, colombianos, sí. que vencen esas adversidades.
Y es eso precisamente lo que yo aquí estoy visibilizando. Veo personas jóvenes, personas que dicen, vamos a cambiar el chip, comprometidísimos. Nos queda algo más por hacer, pero nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con Tejiendo Palabras.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
continuando con estas experiencias e intervención de nuestros estudiantes invitados, queremos conocer la experiencia de Tomás. Tomás es un niño. Empiezanos diciendo cuántos añitos tienes, Tomás.
Tengo 14 años.
No, Dios mío. Por favor, cuéntanos cómo es esto de ser deportista de alto rendimiento y estar estudiando con nosotros en el cine.
Pues es bastante, agradable poder hacer algo que me encanta y seguir con mis estudios, porque algo que le reconozco a la UNAD y creo que es uno de sus puntos más fuertes es la versatilidad que tiene para los deportistas con el estudio.
Ok. Tú me decías, bueno, yo natación ahorita es mi prioridad, ¿no? También estás en taekwondo. Imagínate, profe Robert, no sé qué quieras saber.
Bueno, Tomás, la misma pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto y de pronto cuál es tu expectativa con el deporte?
Bueno, pues el mayor reto, la verdad...
Aparte de cambiar el chip.
Sí, aparte de...
Definitivamente lo reconocemos.
Sí.
Aparte de cambiar el chip. ¿Tu familia te ha apoyado?
Sí, mi familia me ha apoyado mucho en este proceso porque pues... en especial mi mamá, porque durante la pandemia no pude ir mucho a los... a los deportes. Y mi mamá estuvo averiguando los cursos por internet. Y ahí descubrimos que el IDRD, me permitía practicar los deportes que me gustan.
Chévere. Es interesantísimo porque de alguna manera, cuando uno tiene claro y el apoyo del papá lo que quiera hacer, o la mamá, o la familia en general, uno sale adelante. Aquí también nos acompaña y les tengo una sorpresa a todos ustedes, si quieren continuar sus estudios superiores, a Andrea Porras. Ella es la líder del programa de gestión deportiva de la UNAD. Ella nos va a contar, ¿cierto? Nos va a contar de ese programa tan importante que de alguna manera, yo no sé si fue con alguno de ustedes que me decía que quería continuar con la carrera de cronista deportivo, ¿cierto? ¿No fue alguno de ustedes? ¿Alguno de nuestros estudiantes en esta selección de invitados me decía, pues aquí tenemos a Andrea Porras que nos va a hablar del programa de gestión deportiva por si se antoja?
Bueno, el programa profesional en gestión deportiva de la Universidad Nacional Abierta a Distancia es único en su clase por diferentes razones. Lo primero es que hace parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, lo que implica que le da una visión y una perspectiva diferente desde el deporte, no tanto desde un ámbito de salud o desde un ámbito competitivo, sino es pensarse el deporte desde lo social, desde lo comunitario. Y esta es una de las grandes improntas de este programa. Asimismo, es un programa que tiene una duración de 8 periodos académicos, que aproximadamente son 4 años, y que es 100% metodología virtual. Eso implica que nuestros estudiantes lo pueden cursar desde cualquier lugar del territorio colombiano o inclusive desde el extranjero. Digamos que históricamente hemos visto que en Colombia tenemos un importante potencial deportivo y tenemos una capacidad en el deporte muy grande. Sin embargo, también históricamente hemos visto que adolecemos de problemas importantes en el proceso de gestión y administración del deporte que ha limitado el impacto no solo del deporte en la comunidad, sino también de Colombia en el ámbito deportivo a nivel internacional. Es por esto que surge este programa con una visión diferente de pensarse en deporte desde otra perspectiva y que tiene como propósito la formación de profesionales que a través de la investigación, de la política pública, de la generación de proyectos de innovación y emprendimiento, pues puedan asumir el deporte como una estrategia para la promoción del bienestar y la convivencia de las personas y principalmente el desarrollo del país. En este programa tenemos, digamos, un perfil que buscamos gestores que puedan hacer planes, programas y proyectos tanto en el sector público como en el sector privado, gestionar organizaciones que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte y otras que no, como las escuelas de formación, los clubes, las ligas, asociaciones deportivas o inclusive otras organizaciones fuera del Sistema Nacional, pero que puede diseñar programas y proyectos, pero principalmente con un impacto social y con una visión desde lo comunitario. Es así como el programa está dividido y tiene 4 núcleos problemáticos. El primero es estudios socioculturales del deporte, el segundo, política pública y legislación deportiva, el tercero, emprendimientos deportivos, y el cuarto, deporte social comunitario. Esto implica que el estudiante va a tener una formación de base, pero que a partir de su sexto periodo académico podrá escoger una de estas líneas de profundización en función de sus intereses. La intención es formar profesionales que estén en los territorios y que puedan, a través del deporte, promover esa paz y esa convivencia en los diferentes territorios de nuestro país.
Y ya pues, para concluir este programa, me gustaría citar la siguiente frase que se la puse de tarea al profe Robert.
Listo, entonces la frase dice lo siguiente, dice, el ejercicio debería ser entendido como atributo al corazón. Jen Tuni.
Además, profe, yo hablaba contigo anteriormente y tú me decías, profe, hay algo interesante que está sucediendo en este momento en la ciudad de Bogotá. ¿De qué se trata, profe?
Claro que sí, profe Yami. Te cuento, y a los oyentes y a los invitados, que en Bogotá se estuvo desarrollando la 5ª edición de los Juegos Juveniles para Panamericanos entre el 2 y el 12 de junio del 2023. Ya se han realizado en Venezuela, en Argentina y en Brasil, y nuestra capital colombiana pues repite luego de haber organizado los Juegos en 2019. Estas justas son muy importantes, también necesitan más visibilidad dentro de nuestro entorno social, y reunió a 750 deportistas del continente en más de 50 deportes.
Precisamente, gracias, profe, por esa noticia, porque el CINEP es inclusión, ¿no? Y de ahí que estamos hablando de deportes, entonces también somos inclusivos para nuestros estudiantes, para ¿cómo es la palabra exacta, profe? ¿Para deportista? ¿Sí? ¿Esa es la palabra correcta? Yo creo que sí, creo que la he escuchado. Antes de terminar, agradecemos la participación de nuestros muy apreciados invitados y, por supuesto, a nuestros oyentes. Deseo invitarles muy especialmente a quienes estén interesados en tejer palabras con nosotros, nos lo hagan saber por medio de nuestras redes sociales. Recuerden que en el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional. Porque el CINEP es de educación con calidad, innovación e inclusión. Además, no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tomen nota, por favor. Facebook, la página se llama UNAD Espacio Bachillerato, y en Instagram nos encuentran como Bachillerato_UNAD.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.